La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música. Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años. Conocé las historias que generaron esas canciones que nos acompañan por toda la vida, contadas por Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
Queridas amigas y muy queridos amigos, al mal tiempo buena cara en este jueves de mayo, que en Historia de Música vamos a tener un programa muy especial, que me acompaña Diego Peto Rodríguez en los controles, Rosana Ramos en la producción, y como ustedes saben, recordamos que los y las trabajadoras de las radios públicas continuamos en conflicto por rebajas salariales, precarización de contratos, desmantelamiento de la infraestructura y programación, entre otras reivindicaciones, Sindicato Único de los Trabajadores de las Radios del Estado, SUTRE, COFE, PIT-CNT. Y yo tengo el enorme placer, el enorme honor, de que hoy me acompañe, no voy a ser un erudito, pero sí el contador oficial de la historia de la música uruguaya, uno de los contadores oficiales, que es Fernando Peláez. ¿Cómo andás, Fernando? Primero
bien, bárbaro. Para mí un gustazo estar en tu programa. que siempre lo escucho y lo disfruto. Bueno. Así que un saludo para todos los radioescuchas.
Y un saludo especial para alguien de Maldonado que nos está escuchando, que es Pichu Villanustre, que también es protagonista de la última página.
Totalmente, totalmente. Vos sabés que venía en el camino para acá, venía pensando en él. Y digo, le voy a mandar un saludo, que capaz que está escuchando el programa, y justamente vos me decís que efectivamente.
Exactamente. Y la última página es Javier Pichu Villanustre, otro gran baterista. Bueno, no sabe mucho de fútbol, pero de música
lo
sí
opina,
sabe mucho.
Opina
todo el sí. tiempo, dice tanta cosa. Bueno, no importa. Abrazo grande al Pichu. Y yo la primera pregunta, que es de orden, es en esta colección que todos sabemos que los autores son los que proponen qué disco, quién es el leitmotiv de la colección, estamos hablando de la colección Discos de Estuario, en este libro que está disponible ya desde fines del año pasado, ¿por qué elegiste Pueblo Chico, Infierno Grande de Nickel? Vos ya habías tenido una relación con Nickel en una curaduría que hiciste una muestra de ellos, pero ¿por qué elegiste este disco? ¿Por qué elegiste primero Nickel y segundo por qué elegiste este libro, este disco para este libro?
Claro, Nickel porque creo que por el merecimiento que tenía. Viste que es muy difícil elegir, tantos artistas merecen estar en esta colección, ¿no? Pero bueno, creo que Nickel era uno de los que tenían un merecimiento total por su trayectoria de 15 años y por todo lo que había implicado el contenido de esa trayectoria en cuanto a música, a hitos dentro de la música popular uruguaya, ¿no? Y también una segunda razón, porque yo ya tenía, como vos decías, un acercamiento con, particularmente con Jorge Nasser, porque había incluido a la banda en aquella exposición que fue 20 bandas orientales del siglo XX, y también en la muestra que se hizo sobre Nickel, así que tenía ya bastante información sobre la trayectoria del grupo, aunque no sobre particularmente este disco en particular, digamos, ¿no? ¿Y por qué elijo este disco? Bueno, yo, porque se ve que me gusta meterme en líos, o como un matemático jubilado me gustaba mucho pensar problemas complicados y complejos. Y bueno, sí, porque estaba bastante cantado que quizás debido a mi educación musical sentimental tendría que haber elegido De Memoria, que claro. Es un disco que...
Revisita todo lo que es el rock preditadura.
El rock,
¿no?
Preditadura, y entonces ellos hacen ahí versiones de temas de Siglo, Días de Blues, Dino, Urbano, etcétera, etcétera, ¿no? Que fue en realidad lo que a mí me llevó a acercarme a Nickel en 1990. Cuando me enteré que apareció ese disco De Memoria, lo compré, fui al recital de presentación con mi esposa, hago todo el cuento ahí. Y,
sí, pero, está contado en el libro.
Claro, pero me parecía que iba a quedar, como ya había hecho el libro sobre Días de Blues, que mi participación en la colección iba a quedar demasiado setentera, muy, muy cercana a Días de Blues Siglo. Y entonces, bueno, pero igual había mucho para elegir, ¿no? Porque estaban los famosos, los míticos Gárgolan, que fue la producción independiente, donde sale Candombe de la Aduana.
Exacto.
Hablábamos del Pichu Villanustre, el último disco Prueba Viviente, que es un gran disco de Nickel. Pero yo también me había impactado muchísimo el Pueblo Chico, Infierno Grande desde que salió. Yo lo compré enseguida y me había parecido un disco muy, muy ambicioso desde el punto de vista artístico, muy, muy variado, donde están las dos tendencias más extremas de Nickel, digamos, la más pop y la más experimental y de correr riesgos en su máxima expresión, y también está en su máxima expresión todas las otras vertientes de sus territorios musicales que están en el ADN de Nickel, ¿no? Porque hay rock potente, como este que escuchábamos recién, hay blues.
Ni voz se oía, es lo que escuchamos recién.
Claro, un loser que soñaba con sublevarse. Hay blues, nada menos que con Papo como invitado. Hay covers, nada menos que el violín de Becho, hacen un cover extraordinario del violín de Becho.
Que por ahí en el libro se dice que alguien dice... creo que de Arno Jans, en una crónica que vos sí. lo citás mucho sí. sobre este disco, dice, va a quedar como el disco donde está una nueva versión de Belén de Becho.
Sí, sí. Hay baladas, unas cuantas baladas. Y estamos hablando de un disco que dura 66 minutos y que tiene 18 temas.
De eso te quería hablar, porque a mí lo que me gustó muchísimo y me enganchó, yo lo leí en un fin de semana, que estábamos allá en Cabo Polonio, el día del frío, el martes, sí. me ayudó mucho el libro para sobrellevarlo. Y... a mí lo que me encantó de entrada fue cómo ubicás en el tiempo el disco este. Primero que haces un raconto de la previa de Nickel, o sea, empezás en el 84, la historia de Nickel antes de llegar a este disco. Y segundo, cómo planteás el momento histórico que sale este disco. Que yo lo podría, creo que una buena denominación sería el momento del desembarco de las discográficas internacionales en el Uruguay. Y cómo buscaban material que pudiera trascender. También estábamos en plena época de MTV y todo eso, pero que Nickel había plantado bandera con el videoclip de Candombe de la Aduana. Pero eso está muy bien. ¿Este disco es hijo de eso, de esa época?
Sí, Daniel, claro, totalmente. En el libro hay una primera parte que se puede decir que es un repaso de la trayectoria de Nickel hasta llegar al año 94, por decirlo de alguna manera, y ahí empieza la llegada de las multinacionales, ¿no? Que, bueno, en el caso de Nickel es BMG, que propone contratarlos y empezar, bueno, a hacer una carrera con ellos, y también la tentación de tener un desarrollo profesional internacional.
Exacto.
Ya sea por Sudamérica o por otros lados, y editar sus discos en otros lados. Y bueno, se da en ese momento, ¿no? Ellos sacan para BMG primero un compilado, porque si bien Nickel había sacado prácticamente un disco por año, cuando los contrata BMG no tenían disco pronto, entonces sacan un compilado para BMG que se llamó Primate, que fue un éxito total. Vendió 6.000 copias, que en aquel momento era un montón.
Disparate.
Disco de platino, y bueno, y ahí empezaron a preparar este nuevo disco que iba a ser el...
Que sería la proyección...
La proyección internacional.
No vamos a contar el final, pero la proyección de que BMG esperaba.
Claro.
Y ellos también...
Para ubicarlo en mercado sudamericano, México, incluso en España, ¿no?
Algo que pasó con los músicos uruguayos recién después en los 2000, con... Claro. No te va a gustar La Vela Puerca o incluso Cuarteto de Nos.
Claro, y tanto es así que, digamos, por ejemplo, esto se grabó en Sondor, con una cantidad enorme de horas, en donde pagadas por el sello, por BMG, y no tuvieron ningún inconveniente en dedicarse a hacer todo lo que quisieran hacer durante meses. En definitiva, fue la grabación, ¿no?
Sí, mucha prueba y mucho error, sobre todo mucha experimentación.
Mucha experimentación, muchísimo.
El libro, aparte de esa introducción que a mí me cautivó, para los que nos gusta saber cómo se hicieron las canciones, tiene un estudio de los que Fernando hace. Hay que recordar que Fernando, entre otras cosas, descubrió que en el disco de Dio Blues había instrumentos que los propios integrantes de Dio Blues decían que no se acordaban. Entonces, hasta esa minuciosidad tiene. Y hay un estudio pormenorizado de canción por canción. Por lo tanto, te la voy a preguntando. Vos me dijiste que ¿qué me decís de Mi Voz Se Oirá? Que es una canción fuerte, que es de la parte fuerte.
Claro.
Y que ¿alguna reseña que quiera hacer de una frase?
Sí, sí, en el disco hay...
Vamos a decir, a un tráiler, porque lo importante es que lean el libro, sí, que ahí está todo.
En el disco hay una mezcla entre cuestiones que ya venían bastante preparadas, fundamentalmente la batería y el bajo, y muchos de los temas, ¿no? El armado de los temas, y otra cuestión que fue la experimentación en el estudio de grabación. O sea, muchos de los arreglos, muchos de los solos de guitarra, etcétera, etcétera, se generaron y se improvisaron en el estudio de grabación. Yo te decía de la batería, me resultó una cosa extremadamente llamativa lo que me gustó, contó Roberto Rodino, de que ellos habían logrado imprimir, publicar, hacer las partituras de los toques de batería que ya venían preparados desde antes. Él tocaba lo que ya habían acordado en un octapad, eso lo pasaban por un cable MIDI a una máquina de ritmo muy buena que tenían, que no sé si no es la misma que utilizaron en Jaime Ross en 7 y 3, y después eso se pasaba por otro clave MIDI a una computadora que tenía un programa...
De aquellas épocas.
Para aquellas que llamaba Musicator, que elaboraba todo y escribía las partituras de la batería, de lo que se había tocado, y se imprimía eso.
Increíble.
Un adelanto tecnológico maravilloso para el momento. Pero por otra parte estaba la parte experimental en el estudio, y en este tema se da, porque... El bajista, que es el Pato Dana, que había sido bajista de Los Traidores, acá no toca el bajo, sino que toca un acordeón, que le da ese timbre tan especial a este riff que se repite en este tema tanto, ¿no? Y un acordeón que apareció en el estudio, no era algo que ya habían traído pensado. Apareció un acordeón ahí y lo empezó a tocar, porque el Pato, antes de ser bajista, tocaba el piano y acordeón. Bueno, después, Pablo Faragó, se escucha un güiro, un récord rascador, ¿no?
Chicuichu, sí, chicuichu. Sí, exacto.
Eso lo hace Pablo con la guitarra, raspando las cuerdas con el borde de la púa. Y después, bueno, dos características más. El bajo que se escucha lo toca Nasser, que bueno, Nasser ya había sido un gran bajista hasta ese momento.
Y tocó en un disco de Jaime también,
claro,
de bajista, como bajista.
Pero no es un bajo, es una guitarra.
Mira.
Lo que pasa es que apareció, claro, un pedal, multiplexer, que octavaba para abajo, y estaban experimentando con ese pedal, y de repente, haciendo con la guitarra, una Telecaster, eso empezó a sonar como un bajo que parecía una moto. Y dijeron, bueno, a grabar eso. Y la última parte es la batería.
Sí. Claro.
Que la batería, ellos trataron de aislar los elementos de la batería con una serie de cartones que armaron, que lástima que no quedó ni una foto de eso. Quedó como un robotito de cartones que le pusieron Arturito por la Guerra de las Galaxias.
Vos sabés que Otra de las características de este libro, que debe ser de los más extensos de la colección, es muy buenos registros fotográficos que hay entre medio de cada una de las sesiones. Es cierto, no está Arturito, pero hay muchas muy buenas fotos ahí. De tu recuerdo, ¿qué me puedes decir en dos palabras para que vayamos a escucharlo y para que se den cuenta de qué disco estamos hablando?
Bien.
Y qué este libro habla.
En realidad, yo le propuse a Luis una serie de temas.
Para sí, escuchar, totalmente aleatorio.
Para escuchar hoy. En realidad no era tanto aleatorio, era no vamos a escuchar ninguno de los temas que tuvieron mayor difusión en aquel momento, justamente para apreciar la extensión y la calidad del disco completo, ¿no?
Está bien.
O sea, no vamos a escuchar La Gamela, que tuvo el videoclip mejor producido, Mi canción, que tuvo otro videoclip, uno de los temas más conocidos. No vamos a escuchar Milonga Hey, que es una milonga muy muy novedosa, porque la batería está tocada a ritmo de shuffle, una milonga muy rápida. No vamos a escuchar Chicas de la Esquina, que fue el corte de difusión de aquel momento, uh-huh. Un tema muy honky-tonk, tipo de los Rollins, ¿no? No vamos a escuchar Playa Honda, que también fue otro de los temas más difundidos y que tuvo otro videoclip, sino que traté de elegir otro tema para que se vea la variedad y la extensión. No vamos a escuchar Tres Veces Nada, que es otra balada excelente que podría haber triunfado en Argentina, en donde cuenta con la participación de... ahí se me fue ahora este muchacho. Alejandro...
No importa.
Después el baladista argentino...
Alejandro Lerner. Cierto.
Vale, que era artista de la
compañía. Que era un momento muy, muy alto de su carrera.
Entonces, tu recuerdo pasó prácticamente desapercibido como uno de los muchos de los temas, así que vamos a escucharlo a ver qué les parece.
Vos me decías que tal, le diciendo que el tema con que nos vamos a ir al corte es el que te gusta más del disco, que es un tema también, como vos decís, que no fue de los más difundidos.
Fíjate que aparece en el track en el 17.
Que es como los que están escondidos, en los que claro, tenemos que agregar más cosas.
Como y que tenemos que agregar, y es un temazo, porque ahí eso suena a Beatles, suena a Queen, y hay una interacción entre géneros, como le gustaba decir al Darno, porque aparece un bandoneón maravilloso de ese bandoneonista genial que tuvimos en nuestro país, que fue Edison Bordón.
Sí, que aparte contás ahí que terminó una relación muy... Primero, que Nasser cuenta que le sorprendió la bohemia de Bordón, sí, y que terminaron una relación personal, que a veces decía, bueno, vamos a juntarnos a hacer algo, aunque sea un asado, pero sí, no, sí, porque terminó una relación muy fuerte, y en la canción se nota lo que es ese vos aparte haces un estudio muy muy bueno de cuándo empezó el bandoneón y el tango a meterse en lo que podría ser el rock o el pop, arrancando por la conferencia secreta del Toto Bar y Más largo que el Ciruela, y después con Laura Bá, y después, bueno, también más adelante del tiempo
la
con
Trampa,
y también acá en Argentina cuando yo me empiezo a quedar solo, sí, sí, el tema de Sui Generis, que no fue rápido eso, pero fue eso. Y pero cómo vos hablás también de un Morosini, ¿no? Del bandoneonista que intervino en el disco aquello de Jaime y con aquel bandoneón que meten en el tema aquello, que es impresionante.
Claro, además es muy llamativo porque esto es el tipo lo invitan, dice que sí, voy, llega Sondor, y ahí le pasa el tema con la guitarra acústica a Jorge Nasser, y ya está, y van a grabar.
Es más, se lamentan no haber grabado el ensayo que hicieron, claro, que el pasado dice que salió bárbaro.
Y yo cada vez, ya lo he escuchado centenares de veces este tema, y cada vez que en el minuto 2 entra el bandoneón, que en principio iba a ser un solo, y después en realidad sigue tocando hasta el final, no para nunca, Edison Bordón, es un momento que se me pone la piel de gallina, ¿no?
Nos vamos a ir a la tanda entonces con demasiados tangos. Volvemos con otra, justamente hablamos de los Shakers y, sí, y con una canción que hace referencia y que hace un homenaje
una
también a los
Shakers.
Una suerte de homenaje. Y seguimos charlando acá con Fernando Peláez, autor de este libro, que les reitero, lo recomiendo mucho, que es Pueblo Chico, Infierno Grande, porque no solo es interesante cómo se plantea, no solo están muy bien estudiadas las canciones, sino que es muy ameno leer y sobre todo recrear toda una época del rock uruguayo. Ahora, demasiados tangos.
Miedo, demasiado miedo. Miedo entre las piernas y en el corazón. Fuego, demasiado fuego. Fuego que te quema desde el interior. Juegos, demasiados juegos. Juegos con el cierre de tu pantalón. Lo que quieras de mí lo puedes lograr. Quieras de mí, tangos, demasiados tangos, tangos de silencio, tangos de esperar, fango, demasiado fango. Fango de las rutas entre el bien y el mal. Lo que quieras de mí puedes lograr. Lo que quieras de mí, lo que quieras, mi amor.
Historias de Música.